revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 119 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en Moscú, la capital de Rusia. Soy Víctor Sujov. También nos va a acompañar Víctor Ternovsky.
Desde Madrid se une también Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Recordamos cosas que han ocurrido un 14 de octubre como hoy, Víctor.
Sí, Javi, para empezar yo quiero recordar que el 14 de octubre se celebra el Día Mundial de las Normas. O sea, es una fiesta profesional de aquellos que tienen que ver con las normativas y todos los estándares. Además, en nuestro país vecino, Bielorrusia, se celebra el Día de la Madre. Y en el país vecino de Bielorrusia, en Polonia, el 14 de octubre es el Día Nacional de la Educación, que se celebra en homenaje a la creación en 1773 del primer Ministerio de Educación. Y si nos referimos a algunos acontecimientos históricos, podemos resaltar que el 14 de octubre de 1813, en Caracas, Venezuela, el militar Simón Bolívar fue proclamado como libertador al terminar exitosamente la campaña Admirable. Y por último, el 14 de octubre de 1962 comenzó la crisis de los misiles de Cuba, como se denomina el conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y la isla, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en tierra cubana. La también conocida como crisis del Caribe se arregló para el bien de todos el 28 de octubre, tras mantener al mundo en tensión durante 2 semanas. Y 2 años más tarde, justo el 14 de octubre de 1964, uno de los protagonistas del arreglo de la crisis del Caribe, Nikita Khrushchev, el líder soviético, fue destituido en sus funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y hasta aquí hay algunas efemérides del 14 de octubre.
Sí, Víctor, tengo para aportar que en el año 1951 se crea la Organización de Estados Centroamericanos. ¿Comenzamos con el programa?
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino, la pica, los conflictos, el diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió una entrevista a la cadena estadounidense CNBC, donde fue consultado sobre varios temas de actualidad nacional e internacional. Comunidad internacional buscando un Afganistán estable. Caracas acusará al presidente de Colombia, Iván Duque, por asesinato de migrantes venezolanos. Honduras, configuración de fuerzas políticas de cara a presidenciales. Grandes empresas de Estados Unidos se comprometen a un régimen de trabajo de 24 horas al día, los 7 días a la semana, para aliviar los retrasos en la cadena de suministros.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En la edición del miércoles hablamos sobre la intervención del presidente ruso Vladimir Putin en la sesión plenaria de la Semana de la Energía de Rusia, que reunió en Moscú a políticos, empresarios y expertos de todo el mundo para abordar los problemas vinculados con la situación energética en todos sus aspectos. La moderadora de la sesión plenaria, la periodista de la cadena estadounidense CNBC, Hadley Gamble, hizo varias preguntas al líder ruso ante los delegados del evento. Además, en los pasillos del foro pudo entrevistar en exclusiva al mandatario ruso, ¿no, Víctor?
Sí, Javi, efectivamente. El mandatario ruso encontró unos 20 minutos para atender a la periodista estadounidense. De entrada, la entrevistadora le planteó una pregunta que debería crear cierta incomodidad para su interlocutor. Le preguntó a Vladimir Putin si planea buscar la reelección en los comicios presidenciales de 2024 e insinuó si quiere permanecer en el poder hasta cuando tenga 84 años.
El pasado 7 de octubre Putin cumplió 69, ¿no?
Sí, Javi, efectivamente. Entonces, la respuesta del presidente ruso, maestro en artes marciales, me recordó las acciones de un buen judoka en el tatami. Aprovechar a su favor la fuerza del oponente para sacar puntos a favor propio. Escuchemos lo que dijo Vladimir Putin.
Я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ.
Prefiero no responder a las preguntas de este tipo. Mi respuesta tradicional es como sigue. Aún queda bastante tiempo hasta las próximas elecciones. Las especulaciones en torno a este tema desestabilizan la situación. La situación debe ser tranquila y estable, a fin de que todas las ramas del poder, las estructuras públicas funcionen con seguridad y calma, mirando al futuro. La Constitución me permite presentar mi candidatura para un nuevo mandato, pero no ha sido tomada todavía ninguna decisión al respecto.
1-0 a favor de Putin. Tras este preludio, la entrevista se trasladó a un cauce que permitió conocer la opinión del presidente ruso acerca de los problemas de importancia trascendental, como por ejemplo el papel del dólar como moneda de reserva mundial y las tendencias que muestran una creciente desconfianza en esa divisa universal. En concreto, Putin explicó que bajo las sanciones de Washington, los países como Rusia se ven obligados a pasar a liquidaciones en otras divisas.
Me parece que Estados Unidos comete un gran error al utilizar el dólar como herramienta de sanción. Y lo hace porque impiden la liquidación en dólares de los productos de las sanciones. Ante esta situación, países como Rusia y otros que se encuentran bajo sanciones de Washington se ven obligados a pasar a liquidaciones en otras divisas. Por otra parte, cuando otros países que utilizan el dólar como divisa de reserva o instrumento de pagos ven lo que está ocurriendo, también optan por disminuir el porcentaje del dólar en sus reservas y usarlo menos en las transacciones con sus contrapartes, viendo la situación actual y ante el temor de que esta divisa pueda ser usada en su contra. El resultado es que incluso los socios y aliados más cercanos de Estados Unidos están reduciendo la parte del dólar en sus reservas. Es un hecho estadístico.
Pese a todo ello, el inquilino del Kremlin descartó la idea de renunciar al dólar. No estamos interesados en abandonar por completo los pagos en dólares y seguimos satisfechos con, por ejemplo, los pagos por recursos energéticos en dólares, principalmente por el petróleo. Acentuó agregando que sería el propio Estados Unidos el que podría socavar la confianza en su propia moneda.
Aparte de los aspectos políticos, decisiones económicas como la resolución del Congreso de Estados Unidos de elevar el techo de la deuda, también afecta la capacidad atractiva del dólar, lo que supone el crecimiento de la inflación. Y por primera vez, quizás en la historia, la inflación en Estados Unidos está aumentando a un ritmo que probablemente no se ha visto en mucho tiempo. Se trata de razones económicas que, de un modo u otro, están minando la confianza en la moneda. Todo el mundo se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué harán las autoridades económicas estadounidenses con esta enorme deuda?
Por otra parte, el mandatario se refirió al tema que está muy de moda en el mundo de las finanzas, el futuro de las criptomonedas. En particular, opinó que todavía es prematuro especular sobre la posibilidad de usar las criptodivisas en contratos para el suministro de petróleo, ya que son muy inestables.
Criptovaluta пока ничем не обеспечена.
La criptomoneda aún no está respaldada por nada. Puede utilizarse como un medio de pago, por supuesto, pero el comercio de petróleo, digamos, o de otras materias primas y fuentes de energía, creo que todavía es demasiado pronto para hablar de ello, recalcó Vladimir Putin.
Como hemos señalado, Víctor, al comienzo, la entrevista de Putin al canal CNBC se realizó en los pasillos de la Semana de la Energía de Rusia y, cosa lógica, no se pudo pasar por alto la situación en los mercados energéticos.
Efectivamente, Javi, hablando sobre los intentos de estabilizar el mercado energético global, el mandatario subrayó que Rusia, junto con sus socios dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, conocida como OPEP+, hasta ahora han logrado encontrar soluciones equilibradas y aceptables para todas las partes. Sin embargo, Putin admitió que el diálogo se lleva a cabo con bastante dureza, donde las contrapartes discuten entre sí, velando por sus intereses. Por otra parte, el jefe de Estado avaló los esfuerzos de países como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos de diversificar sus economías, incluyendo sus planes de desarrollar energía verde. Vaticinó que las nuevas fuentes de energía representan un área muy prometedora para la cooperación entre Rusia y países de la OPEP+.
Entre otros temas abordados por Putin en la entrevista para CNBC figuró la nueva alianza formada por Estados Unidos, Australia y Reino Unido, AUKUS. Lo curioso es que este tema se planteó a través del prisma de las relaciones entre el líder chino Xi Jinping y su par ruso, a quien el presidente del gigante asiático calificó como su amigo. La periodista le preguntó a Putin si esto corresponde a la realidad.
También le considero al presidente Xi Jinping mi amigo. Llevamos muchos años trabajando juntos y logrando buenos resultados, tanto en la esfera de interacciones políticas como en el ámbito económico. Creo que esto va para el bien de todos los pueblos de China y Rusia y crea cierta estabilidad en los asuntos internacionales. La creación de algunos bloques, como el que usted acaba de mencionar, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, sin lugar a dudas compromete la estabilidad regional. Porque ser amigos entre sí está bien, mientras que hacer amistades contra alguien está mal. Eso socava la estabilidad de la que hablamos todos y de la que nos preocupamos. Pero tenemos lo que tenemos. Sin embargo, espero que la situación no tome un desarrollo de acuerdo a un guión imprevisible y no cree unas tensiones adicionales en la región.
La periodista de la cadena CNBC, para cerrar la entrevista con un broche de oro, le preguntó a Putin en qué ve el problema principal. No creo que recibiera una respuesta esperada.
Para nosotros el problema principal y la tarea clave que tenemos que resolver es elevar el nivel de ingresos de nuestros ciudadanos. Es la meta principal, la que no vamos a alcanzar aplicando métodos sencillos, lineales. Para ello, es preciso aumentar los ritmos de crecimiento económico y cambiar la calidad de la economía. Es una tarea de largo plazo y no la vamos a resolver con métodos populistas. Nos proponemos dar solución a los principales problemas sociales a base de un crecimiento cualitativo de la economía, incluido el aumento de ingresos de los ciudadanos. El segundo problema, no menos importante que afronta Rusia, es el problema demográfico, que comprende toda una batería de asuntos de carácter social, como la sanidad, la educación, el respaldo de las familias con niños. O sea, son las tareas de los que nos preocuparemos en el futuro inmediato.
En el contexto de elevar el bienestar de los ciudadanos rusos, la periodista le preguntó a Putin si eso también se refiere al bloguero opositor Alexei Navalny, que cumple una condena en la cárcel. La respuesta fue lacónica pero exhaustiva.
El ciudadano del que me pregunta se encuentra en condiciones de privación de libertad. Claro que esas condiciones no son de las mejores, pero no es el único. También hay muchas otras personas que violaron las leyes y no nos proponemos crear a nadie algunas condiciones exclusivas, incluidos aquellos que utilizan como tapadera su actividad política. Creo que he respondido a su pregunta, dijo el presidente Vladimir Putin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un Afganistán que tenga cierto grado de estabilidad y que no se convierta en un semillero de organizaciones terroristas. Según el analista internacional Andrés Servin, es lo que persiguen los contactos de la comunidad internacional con el Talibán, una organización proscrita en Rusia y otros países. De hecho, esta semana representantes estadounidenses y europeos se reunieron con miembros de este movimiento, donde se abordaron temas como la importancia de la lucha contra el terrorismo, el imperativo de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de todos los ciudadanos de Afganistán, sus minorías, sus mujeres, sus niñas, la necesidad de acceso de mujeres y niñas a todos los aspectos de la sociedad y gobernanza inclusiva, según el portavoz del Departamento de Estado norteamericano Ned Price. Rusia, por su parte, espera que una delegación del Talibán asista a las consultas afganas en Moscú programadas para la próxima semana, según dio a conocer la Cancillería del país euroasiático. Unos contactos que, según dijo a octavo mandamiento Andrés Servin, presidente del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, reflejan una gran preocupación de todos los vecinos de Afganistán por la amenaza terrorista que proviene de este país de Asia Central.
Lo primero con relación a Afganistán es que esa retirada caótica de Estados Unidos no solo impactó y afectó sus relaciones con sus aliados de la OTAN, obviamente, que también de alguna manera se vieron afectados, aunque todos han dicho al unísono de que, por suerte, Estados Unidos garantizó la seguridad del aeropuerto de Kabul hasta el momento que se fue, pero de todas maneras hubo muchas desprolijidades. Estos son datos menores. Lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, que hay una gran preocupación de todos los vecinos de Afganistán, aquellos que comparten frontera y aquellos que no comparten frontera, y por eso digo vecinos en el sentido más laxo, eso incluye a Rusia, porque Afganistán, bajo el gobierno de los talibanes, tenga un cierto grado de estabilidad y de gobernabilidad y no se convierta en un semillero de organizaciones terroristas que puedan proyectarse hacia los países vecinos. Entonces, ese es uno de los planteamientos centrales. Creo que es una gran preocupación en el marco de un hecho fundamental, y es que ahora ya no queda una presencia de Estados Unidos en Eurasia. El espacio euroasiático pasa a estar controlado fundamentalmente por los actores euroasiáticos. Eso creo que quedó muy claro en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái sobre este tema, la más reciente de Dushanbe. En este marco, más allá de la retirada de Estados Unidos, está esta gran preocupación por el terrorismo. Como bien lo definen en la Organización de Cooperación de Shanghái, hay tres preocupaciones, tres amenazas a la seguridad, que son el terrorismo, el fundamentalismo religioso y el separatismo. Pero en este contexto, lo que hay que tener en cuenta también es otro elemento más allá de Eurasia, y es el tema de que, de alguna manera, la retirada de Estados Unidos marca una reorientación de su estrategia de seguridad nacional muy clara, muy patente, en términos de que ya la prioridad no es la amenaza del terrorismo internacional, sino que la prioridad es contener a China, y en el marco de la disputa geoestratégica que hay con China. Y entonces, en ese contexto, el epicentro de un posible conflicto es fundamentalmente el área del Indo-Pacífico, en función de la estrategia estadounidense del Indo-Pacífico libre y abierto, que se lleva a través del Quad, entre otras cosas, con Japón, Australia y la India, y por otro lado, con este acuerdo militar de cooperación militar tripartito entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia para el intercambio de alta tecnología y la construcción de submarinos nucleares para Australia, lo cual ha afectado más todavía las relaciones con los aliados europeos de Estados Unidos, y particularmente con Francia, que se siente perjudicada por este acuerdo porque ha desplazado el acuerdo que existía con Australia, ¿no?
Y yo quisiera preguntarle, porque de sus palabras se desprende que, como decían algunos, que esa retirada resulta que no ha sido tanto retirada como más bien una reagrupación. Entonces, ¿qué medida sería correcto abordar el asunto en estos términos?
En realidad, yo creo que fue una decisión que Biden no podía dejar de tomar en base a lo que había acordado en su momento Trump con los talibanes de una retirada de las tropas, más que nada en función de la agenda de Trump, que era decir que a su electorado que no se iban a continuar guerras imposibles para Estados Unidos. Ahora, más allá de que estuviera forzado por ese compromiso y por la negociación con los talibanes de retirarse, el proceso de la retirada fue bastante complejo y evidentemente no fue todo lo prolijo que debería haber sido, ¿no?
Yo creo que otra cosa que se desprende de sus declaraciones es que resulta que, bien, tienen que estar muy atentos Rusia ante, bien, yo no sé, disculpas por insistir en eso como reagrupación, ¿no? Porque se dice que ahora mismo el objetivo no es centrarse, ¿no? Centrar sus fuerzas por parte de Estados Unidos en Rusia y en China.
En realidad, los documentos de seguridad nacional que se han emitido los últimos en Estados Unidos apuntan a la contención como las principales amenazas a Rusia y a China. Personalmente, yo creo que el objetivo fundamental es China y es la principal amenaza para Estados Unidos y se identifica como tal. Y con Rusia creo que se está llegando a una situación de statu quo en donde, a través de las conversaciones que se inician a partir de la reunión entre Biden y Putin y del acuerdo sobre START 3, hay como una especie de situación estabilizada. Y yo creo que toda la atención de Estados Unidos está más concentrada sobre el teatro del Indo-Pacífico, que es donde probablemente piensen que puede haber eventualmente un conflicto, dado, por un lado, la proyección marítima creciente de la flota china, la tensión en torno a Taiwán, la tensión en torno a las Islas Spratly, ¿no? La tensión en torno a Hong Kong. Y a esto sumados la decisión de Estados Unidos de tener una presencia mayor en ese ámbito del sudeste asiático en particular, hace que es altamente probable que algún fallo de cálculo genere algún tipo de situación conflictiva. Creo que la estrategia de Estados Unidos en esa región está orientada justamente a una contención de carácter más militar de China con la presencia de su flota y esta nueva alianza con Gran Bretaña y Australia, que a un juego que China juega mucho mejor, que es el desarrollo de acuerdos de libre comercio y de acuerdos económicos con no solamente países de la región del sudeste asiático, sino de toda el área del Indo-Pacífico. En el mismo momento que se anunciaba la creación del AUKUS, de este pacto militar, en el mismo momento China anunciaba que estaría dispuesta a incorporarse a lo que era antes el Tratado Transpacífico, ahora se llama Tratado Integral y Comprensivo del Pacífico, del cual Estados Unidos se salió durante la administración Trump y al cual no ha vuelto. Pero esto sumaría una presencia china en dos tratados que son de mayor peso económico en el mundo, que son el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, y el TPP-11, que es el Tratado Transpacífico.
Andrés, muchísimas gracias. Esa sería mi última pregunta, porque, por ejemplo, entre las últimas noticias que podemos ver respecto a Afganistán son negociaciones que mantiene Estados Unidos con insurgentes afganos, tal como lo escribe la prensa. Y también sabemos que Rusia está interesada en entablar bien comunicación con ellos, y cosa comprensible porque usted, por ejemplo, ha mencionado cuestiones de seguridad. Yo quisiera preguntarle en qué medida, en su opinión, son gente, ¿no?, de Afganistán que realmente podemos negociar con ellos, o se puede negociar con ellos, ¿no? Y realmente conseguir algo que sea sólido, que sea confiable, ¿no? Esa sería mi pregunta.
Bueno, esa es una excelente pregunta, porque yo creo que, primero, dentro de los talibanes hay facciones que están en tensión y en lucha por el control del gobierno. Eso no queda tan manifiesto ni tan claro, pero es evidente que el grupo Haqqani, que tiene mayor fuerza dentro de los talibanes, trata de imponerse a los demás. Esto tiene una relación además con su origen y sus bases en Pakistán, y eso también complejiza la relación internacional. Pero fundamentalmente, más allá de los conflictos internos dentro de los talibanes, lo que hay es un conflicto con otras organizaciones yihadistas, como es el caso del ISIS-K, que es un desprendimiento del Estado Islámico. No es un desprendimiento, en realidad es una sucursal, una filial en Afganistán, y que amenaza no solamente, como recién lo ha hecho, con actos terroristas en Afganistán, y como lo hizo en su momento en el aeropuerto de Kabul antes de que se retiraran los Estados Unidos, sino que también amenaza con proyectarse a los países vecinos. Yo creo que eso en particular debe ser una preocupación para Rusia, porque el ISIS sí tiene una filial que intenta desarrollar actividades terroristas en Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el gobierno bolivariano acusará al mandatario colombiano Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad tras el asesinato de varios venezolanos en territorio colombiano.
El Estado venezolano ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por la persecución a los migrantes venezolanos, que ha llevado al asesinato, desaparición de miles de venezolanos en Colombia. ¿Quién? El Estado colombiano. El señor Iván Duque.
El presidente venezolano detalló que la denuncia se realizará por el asesinato de dos jóvenes venezolanos en la localidad de Tibú, en el norte de Santander, poco después de haber sido detenidos por haber hurtado en un comercio de la zona. Tras ser detenidos, los dos jóvenes aparecieron con un tiro en la nuca en la mitad de la calle y a uno de ellos le colocaron en el cuello un cartel que decía ladrón. Sin embargo, Maduro precisó que la denuncia ante la Corte Penal Internacional también se realizará por otros miles de asesinatos y más de 860 migrantes venezolanos desaparecidos en el vecino país. El presidente aseguró que la xenofobia y la exclusión hacia los venezolanos que han migrado a Colombia ha sido promovida por Duque, los paramilitares y la derecha colombiana en complicidad con el opositor venezolano Julio Borges, quien vive en Bogotá. Por su parte, un periodista colombiano que cubre la zona del norte de Santander, Wilfredo Cañizares, informó en su cuenta de Twitter que otros 6 niños fueron retenidos por hombres armados en diciembre de 2018. todos tenían nacionalidad venezolana. ¿Dónde están? ¿Están con vida? ¿Qué ha hecho el Estado colombiano para recuperarlos?, se preguntó el periodista. La vicepresidenta citó este tuit junto al siguiente mensaje. Es inmoral que pretendan ocultar el odio y la xenofobia aporofóbica que han inculcado contra los migrantes venezolanos en Colombia. Venezuela no descansará hasta hacer justicia. Se han cometido delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano migrante. Venezuela vencerá. A su vez, la vicepresidenta venezolana precisó que, según datos de la ONG CODES, solo durante este año han sido asesinados en territorio colombiano un total de 360 venezolanos. Nuestros migrantes están siendo asesinados en Colombia, están siendo víctimas de persecución, denunció. Además, agregó que, de acuerdo con datos de Medicina Legal de Colombia, desde el año 2017 al presente han sido asesinados 2.061 migrantes venezolanos, una cifra que calificó como alarmante y que advirtió demuestra la persecución sistemática contra la migración venezolana. Rodríguez lamentó que hasta la fecha ninguna de las altas autoridades de la Organización de Naciones Unidas haya repudiado el crimen contra los adolescentes venezolanos. Por esa razón exigió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a la Organización Internacional de Migraciones y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se pronuncien de forma inmediata por los ataques contra los venezolanos en Colombia. Además, aseguró que, según las encuestas, Colombia sería el tercer país más xenófobo del mundo. La vicepresidenta venezolana también denunció que el gobierno colombiano ha utilizado el tema migratorio como parte de una operación mediática y comunicacional que ha tenido como objetivo lucrarse económicamente. Según detalló Rodríguez, Colombia ha recibido más de 1.600 millones de dólares en donaciones para atender a los migrantes venezolanos, unos recursos que, denunció la vicepresidenta venezolana, se lo habrían apoderado los sectores más extremistas de la oposición venezolana y el gobierno colombiano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
En su visita a Moscú, el embajador de Rusia en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov, resaltó el gran potencial de la cooperación ruso-venezolana. Sergei Melik Bagdasarov, un paso al frente.
Creo que Venezuela está interesada en abrir el mercado ruso para sus productos agrarios, sus productos industriales, porque el comercio bilateral está en los niveles bastante bajos desde hace mucho tiempo. Y la parte rusa está interesada en el desarrollo de los proyectos para suministrar a Venezuela algunos equipos, algunos productos con alto componente de valor agregado. Y también en inversiones en distintas esferas de industria o economía en general venezolana. Tenemos muy buena relación en el campo energético, en el campo técnico militar, ahora está en el campo de protección de salud con los suministros de vacuna rusa Sputnik V. También en el sector bancario tenemos algunos ejemplos de cooperación muy eficaz y muy interesante. Y además, bueno, este año es año significativo, fue abierto la ruta directa aérea entre Moscú y Caracas, los vuelos regulares, que son evidencia de un puente aéreo que va a fomentar los contactos empresariales y los flujos de comercio, sin duda alguna.
Desde México, Arturo Brito Martínez denunció la inacción de las autoridades ante atropellos de las multinacionales que buscan hacerse con tierras ricas en recursos naturales. Arturo Brito Martínez, un paso al frente.
Realmente nosotros somos como esa mina de oro en la cual se puede llegar y decir, ok, hacemos un negocio, hacemos un trato, y se pone como en primera perspectiva a las cuestiones políticas, económicas, ¿no? Y sobre todo legales. Se pone en un primer peldaño el derecho institucional, las institucionalizaciones, y en segundo la sociedad. Entonces es un tema que está, como tú lo mencionas, es muy actual, porque la sociedad se está quedando a un lado por querer conseguir un sueño que aún es un tanto imposible para Latinoamérica. Es que tiene poca cobertura porque los medios venden la noticia que se quiere que se venda. No realmente se está vendiendo la noticia o el hecho que está ocurriendo. Por eso creo que es importante salir un poco de estos medios, que son los que predominan en Latinoamérica, en México, ¿no?, que son un tanto sensacionalistas, a mi parecer. No quisiera generalizar o decir que lo son todos, ¿no? Pero la mayoría que lo hace, sí. Si las autoridades no tienen ninguna afección con respecto al problema, no van a hacer nada, porque a ellos no les simboliza realmente un problema. Por ejemplo, lo que está pasando en la comunidad en la cual yo hice el estudio, el apoyo por parte del gobierno se da de manera simplemente simbólica, como para quedar bien frente a la concepción de su mismo pueblo, ¿no? O inclusive de los externos, del Estado. Pero lo que importa más es la situación económica y no tanto la situación social. La gente está buscando retomar ellos mismos ese poderío social para ponerse como primera instancia y dejar al gobierno a un lado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Honduras, el Partido Liberal de Refundación Libre y el Partido Salvador de Honduras sellaron una alianza para las elecciones presidenciales del próximo 28 de noviembre. Xiomara Castro será la candidata presidencial y Salvador Nasralla el candidato a vicepresidente. Explican que el objetivo es restablecer el orden democrático y el Estado constitucional en favor del pueblo hondureño. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Xiomara Castro de Celaya.
Xiomara, fuera de Honduras te conocimos el 28 de junio de 2009 cuando le dieron un golpe de estado a tu padre. Tu padre fue secuestrado y lo dejaron en pijama en Costa Rica. ¿Qué recuerdas de esa noche y cómo han sido para ti y para el pueblo hondureño estos 12 años tras el golpe de estado?
Esa madrugada del 28 de junio significó mucho, no solamente como familia, como hijas de la persona a quien los militares llegaron a secuestrar una madrugada. Yo era la única que estaba presente en ese momento, lo cual nos permitió de una vez comenzar a denunciar lo que estaba ocurriendo mientras estaban secuestrando al presidente, y que toda la comunidad internacional, y especialmente los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, conocieran de primera mano qué es lo que estaba ocurriendo en Honduras cuando se estaba ejecutando un golpe de Estado y secuestraban a un presidente. Desde ese momento a la fecha que decidimos iniciar una lucha en resistencia en las calles por la restitución de la democracia, porque no se entronizara en este país la mafia que hoy constituye una dictadura que por 12 años se ha sostenido en el poder y que además ha significado y ha sido un símbolo ese golpe de Estado, de ese proyecto de obstaculizar el progreso en América Latina, especialmente de los líderes latinoamericanos que en ese momento conformaban una gran alianza en solidaridad con los pueblos de América. Y a raíz del golpe de Estado, pasados ya 12 años, nosotros podemos ver, evaluar con mayor profundidad, ver las consecuencias y evaluar quiénes fueron los grandes beneficiarios de la ejecución de ese golpe de Estado.
¿Quiénes fueron los grandes beneficiarios?
Y ahí te das cuenta, pues, que una de las misiones era especialmente profundizar en un modelo económico neoliberal que hoy todo le ha quitado al pueblo. Hoy han privatizado la salud, han privatizado la educación, aquí han privatizado los puertos, han privatizado los aeropuertos, las carreteras, más del 60% del territorio nacional se ha concesionado. Esto significa que han explotado los bosques, los ríos, nuestras tierras, de manera indiscriminada, haciendo un daño ambiental y especialmente a grandes comunidades de nuestros pueblos originarios en los que los han desplazado, quitándoles sus tierras. Y hay una lucha muy fuerte en Honduras porque comencemos a revisar todas esas concesiones y que empecemos a revertir estos 12 años de atraso en el que nos ha sostenido una mafia que se entronizó en el poder. Que no solamente fue una mafia política, militar, la que ejecutó el golpe de Estado, pues, pero detrás había un segmento de la clase económica, no solamente local, también internacional, que intervino en este país y que nos tienen con los altos niveles de desigualdad y pobreza en la que hoy tiene este momento el país. Así que estos últimos 12 años significan resistencia, lucha de un pueblo que sueña, que quiere volver a tener un gobierno que piense por las mayorías. En el 2009 detuvieron el progreso con un gobierno del pueblo ciudadano en que simplemente por desear que el pueblo acudiera a votar, no solamente para ir a elegir un presidente, no solamente para ir a elegir un diputado, un alcalde, como es la democracia tradicional burguesa que se implementa en estos países, sino que tuviéramos una democracia real en la que el pueblo fuese convocado para tomar decisiones que impliquen especialmente la formulación y creación de políticas públicas. En ese momento era la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente uh-huh. para elaborar una nueva constitución, uh-huh. una constitución que no represente a las élites de este país, que fueron quienes redactaron la constitución actual, sino que sea construida sobre la base de todos los sectores productivos, sectores clave en nuestro país, sociales, nuestras obreras, obreros, sectores trabajadores, sectores de pueblos originarios, especialmente mujeres organizadas, y que elaboremos una nueva constitución. Creo que ese deseo que teníamos en el 2009 estamos pronto a hacerlo realidad para que ese sueño que nos arrebataron cuando íbamos a votar lo podamos cumplir de una vez por todas y que este pueblo pueda ser convocado nuevamente por un gobierno que piense en la igualdad, que piense en la justicia y que le traiga progreso a este país para que esa nueva constituyente elabore una nueva constitución y redacte una nueva constitución para que este pueblo se sienta representado dignamente y que podamos todos ser partícipes de la construcción de una nueva historia para nuestro país.
Ahora tu madre apuesta por llegar a la presidencia, Xiomara Castro, y tú apuestas como candidata al Congreso. ¿Por qué? ¿Qué significa esta elección para Honduras? ¿Qué está en juego?
Está en juego todo. En un país con altos niveles de desigualdad, en un país en el que se nos han quitado todos nuestros derechos, que se entronizó una mafia que gobierna desde el 2012 con altos cuestionamientos, no solamente por actos de corrupción, sino también señalamientos muy serios con negocios ilícitos como el narcotráfico. Una sociedad que lejos de ir avanzando ha retrocedido y que quiere y exige y desea que un nuevo gobierno le devuelva sus derechos, que se respeten los derechos del pueblo, que se respeten los derechos de nuestros trabajadores, que todos lo han perdido estos últimos 12 años. Entonces se juega el futuro de Honduras, está en juego el destino de este país, significaría 4 años más de vivir bajo este modelo económico que todo lo ha privatizado, pero que ahora ha llegado al colmo, yo diría que es como la cumbre, momento cumbre ya de su avance, y es la venta del territorio nacional a través de las zonas especiales de desarrollo CEDES, en las que están entregando parte de nuestro territorio a sectores privados, y que eso implica pues que nuestro pueblo está perdiendo su soberanía. Ya ese nivel en el que nos encontramos en este momento, el pueblo no aguanta más. Aquí la población está convencida no solamente que bajo este régimen vamos por el rumbo equivocado, está convencida que quiere un cambio de gobierno, ella está convencida en que vamos este 28 de noviembre a elegir a la primera mujer presidenta de Honduras.
¿Y cuáles son los temas principales, urgentes, que debería atender Xiomara Castro de llegar a la presidencia de Honduras? Por ejemplo, ¿qué hacer con el tema migratorio hacia Estados Unidos?
Ella ha presentado un plan de gobierno y también ha manifestado 30 propuestas que son de ejecución inmediata en los primeros 100 días de gobierno, que inician el 27 de enero, en el que incluye 3 áreas fundamentales. Uno es la construcción de un modelo económico alternativo, que implica revisión de la deuda, una auditoría total de la deuda que se ha adquirido estos últimos 12 años y una revisión fiscal también, puesto que aquí los que más tienen son los que nos pagan y los más pobres son los que tienen que pagar altas cargas tributarias y esas exoneraciones y concesiones que se han otorgado deben revisarse como primer paso para poder brindar mayor igualdad y que haya una verdadera distribución equitativa de la riqueza. También se plantea en aspectos sociales la revisión de nuestro presupuesto general de la nación, el presupuesto general que se destina para la compra de las armas, para seguir cargando el presupuesto de nuestro país y los impuestos y la tributación del pueblo, cargándolo para cosas que no son necesarias, dejando al olvido y dejando en el abandono temas esenciales y clave como el acceso al medicamento, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la energía eléctrica, que tiene un costo elevadísimo, el acceso a los combustibles baratos, que en este momento hacen cobros exagerados y el pueblo hondureño no resiste y no puede pagar. Pero también hay un aspecto fundamental y es el retorno a la democracia. Después del golpe de Estado, con el rompimiento del hilo constitucional, el rompimiento del contrato social que existía. Desmontar la dictadura implica eliminar muchas leyes que se han aprobado especialmente en el 2014, en lo que llamamos la hemorragia legislativa, en el que se le dieron poderes habilitantes al presidente y que se han eliminado los 3 poderes del Estado y su separación para poder concentrar el poder en una sola persona y que para poder construir democracia en este país debemos empezar por desmontar la dictadura y desmontar muchas de esas leyes que hoy son lesivas a nuestra Constitución, lesivas a la separación de poderes y lesivas también a la dignidad y soberanía del pueblo hondureño.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La Semana Mundial del Espacio de Centroamérica y el Caribe, recién celebrada en Ciudad de Guatemala, sin lugar a dudas dará un fuerte impulso al interés hacia los estudios vinculados con el cosmos. Vamos a hacer un resumen del evento celebrado en Centroamérica por segunda vez en la sede del Parlamento Centroamericano, Parlacen, con su sede en Ciudad de Guatemala, con una de las figuras protagónicas de la Semana Mundial, el candidato a cosmonauta centroamericano, el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León. Hola, Vini. Para comenzar, te invito a valorar esta segunda Semana Mundial del Espacio que acogió Guatemala.
Muchas gracias, Víctor. Pues muy contentos porque la segunda semana consecutiva, la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe, hizo una nueva convocatoria, una importante convocatoria con antiguos y nuevos colaboradores de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe. Así es que se constituye no solo una oportunidad para trabajar juntos, sino ver qué hemos estado haciendo en el último año y saludar a los que son nuestros amigos del proceso.
Vinicio, esta vez has participado en la Semana Mundial del Espacio en calidad de candidato a cosmonauta, pues tu candidatura fue aprobada por el Parlacen el pasado 29 de septiembre.
Pues muy agradecido con la nominación como primer candidato a cosmonauta centroamericano y el Caribe. Es un agradecimiento muy especial a todos los diputados y países que creyeron en que vamos a llevar a buen puerto esta gestión. Es una señal de que hay un consenso entre los países de la región, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, para llevar un programa conjunto de tipo espacial. Y como lo dije el día de la nominación, con todo el deseo para que seamos honrar esa responsabilidad que nos han entregado, y agradablemente sorprendido porque en 6 años pasó de ser un proyecto nacional a uno regional. Y así es que vamos a trabajar para que, pues, somos los primeros, pero no seamos los últimos, y dejamos preparada la puerta para quien viene tras de nosotros, que hemos mencionado en varias oportunidades durante esa segunda semana del espacio, que nos encantaría que fuera una mujer de otro de los países de la región, y así en poco tiempo pues haber subido a 2 ciudadanos hacia el espacio.
Ojalá así sea, y creo que la culminación de esta Semana del Espacio fue la inauguración del busto al primer cosmonauta del planeta, el ruso Yuri Gagarin, en la sede del Parlacen.
Pues agradecidos con la Embajada de Rusia en Guatemala, el Parlamento Centroamericano y RUSCAM, que es la Cámara de Fomento entre Rusia y Guatemala, por haber logrado la instalación del busto de Yuri Gagarin. Pues es algo, un acto conmemorativo al logro épico del cosmonauta Gagarin, pero además en esta semana se proyectó una película que es acerca de cómo fue esa primera misión, porque es importante que en estas latitudes se conozca realmente todos los detalles de esa primera y valiente misión, y lo hicimos a través de una película facilitada por la Embajada de Rusia en Nicaragua que generó interés de niños y adultos, y asimismo fotos, podríamos decir, inéditas en la región que reflejaron también al ser humano, al hombre, al papá, al esposo que fue Yuri Gagarin.
Entre quienes desde el principio apoyaron la promoción del tema espacial en Centroamérica ha sido el embajador ruso en Guatemala, Alexander Joholikov, quien ahora está al frente de la Embajada de Rusia en Managua, Nicaragua.
Pues interesantemente, el segundo foro de cooperación Rusia-Latinoamérica en materia espacial ultraterrestre se dio desde Managua y fue una señal clara de que se está expandiendo hacia el territorio el tema espacial cósmico. Y gracias al apoyo de la Embajada de Rusia en Nicaragua, específicamente al embajador Alexander Joholikov y su equipo, así es como la subsede del Parlacen en Nicaragua, a través del vicepresidente de Asuntos Internacionales y Temas Migratorios, el honorable diputado Daniel Ortega Reyes, y dimos la bienvenida a nuevos conferencistas del Sistema de Integración Centroamericano y también de la Secretaría de Asuntos Espaciales en Nicaragua.
Vinicio, la promoción del tema del espacio en Centroamérica comprende un acento en programas educativos. ¿Se habló de eso en el foro de Guatemala?
En esta segunda semana se dio la clase inaugural, que fue el fruto de 3 años de trabajo, la clase inaugural de la Academia Aeroespacial de Centroamérica y el Caribe. Y fue una super clase con imágenes que nuestros niños en esta región no pueden ver, porque son imágenes exclusivas que se han grabado de las misiones espaciales que ha desarrollado la Federación de Rusia. Y fue no solo interesante, sino muy satisfactorio ver amigos en esas funciones que hacen mucho más familiar el tema. Amigos cosmonautas que han estado colaborando con el proyecto de cimentación, formación e institucionalización de un programa espacial en Centroamérica, y los niños pudieron ver de primera mano cómo se libera un satélite desde el espacio, su ensamblaje y sus aspectos técnicos. Y bueno, estamos comprometidos a que esa academia siga incentivando a los muchachos a colocarse en ciencia, en tecnología, en investigación, y se aparten de otras cosas que les hacen daño en esta región. Así es que para todos los que estamos involucrados, porque es un trabajo de equipo, fue enormemente satisfactorio la primera clase, que continuará, digamos, un proceso de preparación de nuestros niños en la región.
Una de las jornadas de la Semana Mundial del Espacio fue dedicada a la presentación de tu libro En pos del infinito.
Pues fue una actividad, una semana muy intensa, y una de las actividades en las cuales me sentí muy honrado fue la presentación regional del libro que escribimos, que se llama En pos del infinito, gracias al apoyo de la subsede del Palacén en Nicaragua, al diputado Daniel Ortega y su equipo, y además gracias a la colaboración de ese libro del grupo español editorial Kinamon. Y fue una sesión de presentación entre amigos, porque personas que han contribuido a que ese libro salga a la luz, y sobre todo el proyecto cual refleja, estuvieron con nosotros, y estuvo el embajador Kovalikov, que también es un prologuista del libro, y estuvieron directivos de la editorial. Tuvimos las palabras de otro de los prologuistas, el científico y profesor emérito Juan Manuel de Faramiñán. Así es que agradecemos mucho a esa oportunidad de dar a conocer un libro a nivel regional. Y cuando me preguntan de qué se trata el libro, es decir sí a las oportunidades y descubrir hacia dónde nos lleva esa respuesta positiva. Cuando a veces los miedos o los temores se interponen para no atrevernos, debemos recordar todo lo que estamos perdiendo si dejamos que eso sea el motor de nuestra vida. Así es que tenemos que tomar con valor y con energía todas esas oportunidades, decir sí a esas oportunidades, y lo demás se descubre en el camino.
Vinicio, ¿qué otras actividades de la Semana del Espacio se podría destacar como más exitosas?
Y pues una de las actividades que ya se volvió muy reconocida y muy apreciada en la región es el concurso Pregúntale a un cosmonauta ruso, su segunda edición. Contamos con el apoyo del presidente de la Fundación Tsiolkovsky, señor Sergei Samburov, y así mismo de los cosmonautas Fedor Yurchikhin y Yuri Usachov, un amigo que ya estuvo aquí en Guatemala. Y fue siempre interesante ver esa creatividad de las mentes de los niños y niñas de la región, de las preguntas tan creativas, insisto, e interesantes que hicieron a los cosmonautas, que incluso llegaron a decir que las preguntas a veces más difíciles provienen de los niños. Pero fue una participación muy interesante la que hicieron estos niños, a los cuales apreciamos mucho.
Y para finalizar esta entrevista, una pregunta tradicional. Vinicio, ¿cuáles son los planes para el futuro?
Pues seguir trabajando sobre los ejes en los cuales está sustentado Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, seguir y avanzar en el tema educativo con la Academia Aeroespacial de Centroamérica y el Caribe, trabajar todo aquello que nos permita desarrollar, diseñar y lanzar el primer satélite regional. Y pues nuestro sueño que estamos convirtiendo en meta de desarrollar la primera misión espacial de Centroamérica y el Caribe para avanzar en este tema del programa espacial de nuestra región. Así es que gracias por la oportunidad y un saludo hasta la muy bella y recordada Moscú.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Con mucha prisa y sin pausa. Así ha resuelto moverse Estados Unidos ante el cuello de botella de suministros que no logran llegar a destino a tiempo. Adelante, Javi.
Muchas gracias. Es así, Víctor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha asegurado las promesas de Walmart, UPS y FedEx de extender sus horas de trabajo en un intento de aliviar los cuellos de botella de la cadena de suministros que pesan sobre la recuperación económica mundial y de Estados Unidos en particular. Este miércoles, las tres compañías se comprometieron a avanzar hacia un modelo de 7 días la semana, las 24 horas del día, como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a despejar los desajustes entre la demanda en auge y la oferta rezagada y aliviar la escasez. Los movimientos de las corporaciones estadounidenses se dieron a conocer en la cumbre de la Casa Blanca organizada por Biden, quien se reunió con líderes empresariales, ejecutivos de puertos y carga y funcionarios sindicales para discutir el estado tenso de las cadenas de suministros globales. Sé que están escuchando mucho sobre algo llamado cadenas de suministro y lo difícil que es conseguir una variedad de cosas, desde una tostadora hasta zapatillas, una bicicleta y muebles de dormitorio, dijo Biden después del evento. El anuncio de hoy tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. Los altos funcionarios de la administración Biden señalaron que UPS y FedEx enviaron juntos el 40% de los paquetes estadounidenses por volumen en 2020 y su medida impulsaría a otros a hacer lo mismo. También destacaron a Target, Home Depot y Samsung por tomar medidas para sacar más contenedores de los puertos. Para hablar sobre esto, estamos junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, Fabián. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Adrián. Es interesante esto que dice Biden, ¿no? El anuncio de hoy tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. ¿Qué me dices de esto, Adrián?
Bueno, yo entiendo que se refiere a una situación coyuntural, cambiar las reglas del juego desde el punto de vista de lo que está sucediendo en los suministros, en el mercado de suministros durante las últimas semanas y los últimos meses, ¿no? La verdad es que está siendo, bueno, en principio yo sí diría que una sorpresa, porque en general la práctica totalidad de los analistas había previsto que el año 2021 iba a ser el año de la recuperación, de la caída con respecto al 2020, y la verdad es que esta recuperación está siendo mucho más complicada de lo que se había previsto. Se preveía una recuperación casi automática porque, digamos, la caída del año anterior fue una caída artificial provocada por las medidas adoptadas contra la pandemia COVID-19, y entonces se pensaba que al desaparecer estas medidas, pues el consumo y la producción se recuperarían de forma automática y de forma más o menos acelerada, pero que también esa recuperación iba a ser prácticamente automática. Y sin embargo, la verdad es que se están acumulando los problemas para hacer mucho más difícil esa recuperación de lo que se pensaba. Además de la inflación, los problemas generados por la propia expansión monetaria acelerada el año pasado por los bancos centrales. Y uno de los ámbitos en los que se está notando esos graves problemas es el de los suministros, efectivamente, ¿no? En general, lo que estamos viendo es que problemas derivados de la descoordinación, de una grave descoordinación entre oferta y demanda, ¿no? El ámbito de los suministros es uno de ellos, y otro es el ámbito de la inflación, derivado en buena parte también de esa descoordinación. Lo que estamos viendo es, de alguna forma, una de las debilidades estratégicas claras del proceso de globalización. Si juntamos por un lado, si tenemos en cuenta por un lado en qué medida en el conjunto de Occidente las empresas y las cadenas de suministro extendieron durante las últimas décadas los procesos que se llamaron justo a tiempo, just in time, ¿no? Los procesos de ajuste máximo de los stocks, pues que algo que era muy positivo desde el punto de vista de los resultados, porque se reducen las necesidades de almacenamiento, los espacios necesarios para almacenamiento, etcétera, ¿no? Pero claro, el just in time se basa en que no acumular cantidades mínimas de stocks porque contamos con que se nos van a traer a la fábrica justo en el momento en que los necesitamos para la producción. Pero claro, si a esto juntamos con estas técnicas de just in time con el proceso de globalización, significa que estamos en un sistema de aprovisionamientos, vamos a decir, muy eficiente, es decir, muy rentable cuando funciona bien, pero de un altísimo nivel de riesgo. Entonces, cada vez que sucede algo en las cadenas de suministros internacionales, vemos como hay un problema en China, como sucedió, esto ya ha sucedido el año pasado al comienzo de la pandemia, pues y tienen graves problemas las fábricas en Europa o en Estados Unidos. Y ahora esto está sucediendo de forma masiva. Es decir, lo que hemos visto es que la demanda y la oferta no se han ajustado automáticamente. Claro, la demanda En el momento en que desaparece el miedo ante la pandemia, desaparecen las restricciones, la demanda puede recuperarse en base a factores psicológicos, pues casi automáticamente, y sin embargo la oferta depende de un equilibrio muy delicado de medidas que se adopten, de medidas que se tienen que adoptar en distintos agentes de forma coordinada, y esto estamos viendo que no está sucediendo ni mucho menos de forma automática, y son muy distintos factores los que se están acumulando en esa cadena de suministros. Con respecto a uno de estos factores, es lo que, con respecto a lo que se está intentando actuar de forma muy directa en Estados Unidos, es decir, agilizar la cadena de suministros a través de resolver los problemas de carga de trabajo, pues simplemente trabajando más en estas empresas claves en esa cadena de suministro.
Adrián, justamente estas medidas, ¿no? Tú mencionabas de algún modo, tienen lugar en medio de la creciente preocupación de que la recuperación económica se verá obstaculizada por un periodo prolongado de cuellos de botella en la cadena de suministro que también podrían contribuir al aumento de las presiones inflacionarias. Justamente a propósito de eso, la inflación vuelve a acelerar en Estados Unidos tras situarse en el 5,4% anual en el mes de septiembre, lo que supone una subida de una décima respecto al mes de agosto. En términos mensuales, el índice de precios al consumo, el IPC, se ha establecido en el 0,4%, también una décima por encima del mes anterior. La energía ha subido un 24,8% durante los últimos 12 meses y el índice de alimentos aumentó un 4,6% durante ese periodo. La inflación se está convirtiendo en un, según parece, un dolor de cabeza para la Fed, que ve cómo los precios siguen superando sus previsiones y alejándose de su objetivo del 2% en el medio plazo. Y el próximo dato de octubre ponderará unos precios del petróleo y gas que no han parado de subir durante el último mes, ¿no? Y justamente con la insistente escalada de la inflación y todo lo que estamos explicando de los cuellos de botella, el mercado digiere ya no solo una, sino al menos dos subidas de tasas el próximo año por parte de la Reserva Federal. El FedWatch, el CME Group, que sigue las expectativas futuras de los cambios de política monetaria de Estados Unidos, indicaba, tras publicarse el dato del IPC correspondiente al mes de septiembre, que solo el 13,6% del mercado considera que el precio del dinero se mantendrá en el rango del 0 y el 0,25 actual. Al cierre de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos, FOMC, el próximo 13 y 14 de diciembre de 2022. ¿Cómo pinta esta situación, Adrián?
Vamos a ver, yo creo que hay grandes incógnitas e incluso expertos de primer nivel y los propios bancos centrales no saben muy bien qué es lo que va a suceder en principio a corto plazo. Porque detrás de este proceso inflacionario hay dos elementos claves, ¿no? Uno de ellos es el que ya hemos comentado, los tremendos desajustes entre oferta y demanda que se están produciendo en el mundo en general y en Occidente en particular. Y un desajuste porque ya hemos dicho que la demanda se recupera de forma más o menos automática y la oferta está teniendo graves problemas para atender de forma rápida o automática este incremento de la demanda. ¿Y esto qué hace? Pues tensionar los precios al alza, ¿no? Entonces, este es un primer factor inflacionario que ha sido imprevisto. Ha pillado de sorpresa al conjunto de los expertos, yo creo que también a los bancos centrales, y que no saben muy bien medir hasta dónde va a llegar durante los próximos meses. Y el otro factor, que este sí era muy conocido, es el tradicional problema de Occidente de la sobreacumulación de deuda. Esa sobreacumulación de deuda y de expansión cuantitativa de expansión monetaria continua de los bancos centrales, se sabía que en cualquier momento podía provocar inflación. No lo ha provocado durante los 10 años de gran expansión desde la crisis del 2008. A partir del 2010 se empezaron esas políticas expansivas y no ha provocado grandes inflaciones, primero porque la economía estaba deprimida. Lo que se hacía de alguna forma era simplemente compensar esa depresión económica sin llegar a provocar inflación. Y por otro lado, porque la acumulación de recursos financieros en buena parte quedaba centrada en el mercado financiero, se acumulaba en el mercado financiero y en parte en el mercado inmobiliario. Y ni los incrementos de precios del mercado financiero ni los incrementos del mercado inmobiliario se tienen en cuenta en las tasas de inflación, ¿no?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 119 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.